Hola, muy buenas noches. Es un gusto poder estar con ustedes en esta noche tan, tan especial y en este tiempo tan especial. Me da muchísimo gusto que ustedes me permitan estar junto a ustedes, porque este es un tiempo en el cual deseo que el corazón de Dios una nuestros corazones, porque en este tiempo es muy necesario que estemos más unidos que nunca y que estemos cercanos unos a otros. Pues en esta noche el Señor me permite compartir una charla con ustedes, una charla íntima, en la intimidad de nuestro hogar, en la cercanía del corazón, pero sobre todo en la unidad del espíritu. Estamos iniciando el mes de agosto, ya llevamos 5 meses de confinamiento, ¿verdad?, que no han sido fáciles, y iniciamos con un nuevo tema en este mes. El tema de este mes es el camino de la perfección. Y al estar leyendo tu palabra, mi plenitud, cuando nos tocó leer el libro de Salmos, hubo un salmo en particular que me llamó mucho, que me llegó, que me gustó, y sobre el cual he sentido el deseo de compartir con ustedes un versículo en particular, pero quiero leerles el Salmo 32, del versículo 1 al versículo 8. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, oraré a ti, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Este salmo tiene un subtítulo en mi Biblia que dice el gozo del perdón. Y después de la declaración de confesión, de reconocimiento que hace el rey David, llega este versículo sobre el cual quiero enfocarme y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y bueno, el nombre que le he puesto a esta charla es el camino que debes andar o que debemos andar. El texto base va a ser el Salmo 32:8, pero antes de empezar vamos a hacer una oración y poner este tiempo en manos del Señor para que sea el Espíritu Santo el que hable a nuestros corazones. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por la oportunidad que nos das, Señor, de estar convocados en tu nombre. Para recibir tu palabra, Señor, para conocer más tu corazón, para ser fortalecidos, Señor, en nuestro hombre interior a través de tu palabra. Que esta palabra, Señor, llegue a cada uno de mis hermanos, en cada uno de sus hogares, en cada lugar donde estén. Que esta palabra sea como esa agua fresca, Señor, en este tiempo de verano, que viene, que refresca, Señor, y que anima el corazón. Espíritu Santo, toma tú este tiempo y habla a los corazones, Señor, esta palabra. Revélanos tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Amén. Les leí la versión de la Reina Valera 60, pero quiero leerles otras dos versiones en este mismo versículo. Es la Reina Valera Contemporánea. Dice, yo te voy a hacer que entiendas, voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. La palabra de Dios para todos nos dice, te enseñaré y te mostraré el camino, te estaré observando y seré tu guía. Hace algún tiempo tuvimos la oportunidad, mi esposo y yo, de hacer un viaje. Y vivimos una experiencia un poquito difícil, porque nos perdimos. Estábamos, no sabíamos cuál era el camino que debíamos de tomar para llegar a un parque en particular donde queríamos ir. Y cuando salimos del hotel donde nos hospedábamos, yo estaba cierta y segura de que sabía llegar muy bien a ese parque porque ya habíamos ido en otras ocasiones. Cuando me doy cuenta de que nos perdimos porque llegamos a una esquina donde confluían tres avenidas y yo no alcanzaba a distinguir cuál era la avenida correcta, me empecé a llenar de ansiedad. Sí, no sabía cuál de los tres caminos era el que debía de tomar para llegar a mi lugar de destino. Además de eso, no hablábamos el idioma, ¿verdad? Me sentía aterrada. Yo decía, ¿ahora cómo encuentro el camino correcto? ¿A quién le pregunto si ni siquiera conozco este idioma? ¿Quién me podrá ayudar para decirnos cómo llegar a nuestro destino? Afortunadamente, en mi ansiedad, mi miedo, volteé y vi a un policía. Y me acerqué, lo agarré de la mano y había un plano muy grande. Y lo agarré de la mano y le dije que era de México y lo llevé al plano y le con señas le dije dónde estábamos y a dónde yo quería llegar. Entonces él, muy amablemente, también con señas, me fue señalando en el mapa, me fue indicando los lugares, digamos, más destacados para que yo pudiera tener la certeza de que llegaba a mi destino, a ese parque, ¿verdad? Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna ocasión, ¿verdad?, en que no sepan por qué camino continuar. Ahora creo que ya es un poco más fácil porque con las aplicaciones en el móvil podemos poner la dirección y nos llevan, pero a veces también fallan porque nos ha pasado que en lugar de llegarnos al destino, ¿verdad?, nos lleva a otro lado. Pero es una experiencia un poquito difícil, ¿verdad?, porque no sabemos cómo continuar para llegar a nuestro destino particular. Y así nos puede suceder en ocasiones en nuestra vida espiritual. Consideramos que vamos por el camino correcto y resulta que vamos por el camino equivocado, en una dirección completamente contraria. La palabra de Dios en Proverbios 4:12 nos dice, en la Reina Valera, hay camino que al hombre le parece derecho, pero el fin es camino de muerte. Y durante la lectura de tu palabra, Mi Plenitud, del libro de los Salmos, este texto me llamó y me destacó. ¿Por qué? ¿Por qué fue que este texto en particular fue lo que me llamó la atención? Porque al estar leyendo me di cuenta de que aquí era el Señor el que estaba hablando y respondiendo a la oración de los versículos anteriores a David. Porque esto me da la certeza de que el Señor me mostrará cuál es el camino por el que debo de andar. Y podemos preguntarnos, ¿cuál es el camino por el que debo de seguir para llegar a la casa del Padre? Que ese es nuestro destino final, ¿verdad? Estar con Él por la eternidad, hacia allá vamos, y para eso estamos precisamente en este tiempo conociendo, trabajando. Podemos empezar a experimentar a veces en esa búsqueda de conocer el camino correcto. Podemos empezar a buscar y andar, como diría el dicho mexicano, ¿verdad?, del tingo al tango, buscando encontrar cuál es el camino, cuál es el lugar. Podemos buscar en un grupo, podemos ir a otro, o podemos seguir incluso a una persona, ¿verdad?, y vamos siguiendo en busca de ese camino. O a veces podemos ser como, ¿se acuerdan de aquel programa que había del llanero solitario? Ese hombre que nada más tenía un compañero, ¿verdad?, pero que no requerían de nadie más, y a veces así puede ser que queremos hacerlo o buscar el camino correcto por nuestras propias fuerzas. Y la respuesta a esta pregunta de cuál es el camino está en la misma palabra, que es increíble, ¿verdad? La misma palabra nos aclara las cosas y nos explica las cosas. En Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 5 y 6, nos dice así. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino para llegar al Padre. Quiero enfocarme en la primera frase, en la primera frase que el Señor dice: yo soy el camino. Porque a veces andamos en esa búsqueda. A veces pensamos que es de cierta manera, o incluso llegamos a pensar que es en cierto grupo o cierta denominación. Pero el camino es Jesús. Él mismo nos lo dice. Es posible que nosotros nos hayamos hecho la misma pregunta en varias ocasiones y ante diversas circunstancias. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Estamos en el camino correcto? ¿Sabemos hacia dónde dirigirnos? Y la respuesta nos la da el mismo Jesús, para que no quede lugar a dudas. De Él viene la respuesta correcta, porque solo Él tiene esa palabra precisa, correcta, y esa palabra de vida. Jesús responde: yo soy el camino. Me puedo imaginar al Señor con una sonrisa diciéndole: Tomás, yo soy el camino. Yo soy el camino. Pero ¿cómo puede ser una persona el camino? El camino es una cosa. Pero escuchar que el Señor diga: yo soy el camino. El camino es algo por donde transito, por donde camino, por donde me desplazo. Pero miren, veamos algunas definiciones de camino. Encontré tres definiciones que quiero compartir con ustedes. La primera definición nos dice que camino es un trayecto de un lugar a otro. Jesús es el que nos lleva de un lugar a otro. Jesús nos lleva de muerte a vida. Y esto nos lo dice la palabra en Juan 5:24. El Señor Jesús dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La segunda definición dice que camino es un medio para conseguir una cosa. Jesús es el único nombre por el cual podemos obtener nuestra salvación. No hay otro camino para la salvación más que Cristo Jesús. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 11 y 12, nos dice: este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es la única manera de conseguir la salvación, Cristo Jesús. La tercera definición dice que camino es una conducta o un tipo de vida. Jesús es quien muestra el tipo de vida que el Padre anhela para nosotros. Por eso es el camino. En Juan 5:30 dice: ¿Puedo yo hacer nada por mí mismo? Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él nos muestra el tipo de vida, hacer la voluntad del Padre. Entonces, con estas definiciones de camino y con esta similitud que quise hacer de Jesús, podemos ver que el camino es una persona. Y el camino tiene un nombre único, que es sobre todo nombre, y es Jesús. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, iniciamos un camino nuevo, único, y es un camino hacia la perfección. Nuestra salvación es el punto de partida de este nuevo camino, en el cual aparece una palabra que puede crearnos un poquito de conflicto. Y la seguimos concibiendo como de manera genérica la conocemos, ¿verdad? La perfección. Decimos: uy, pues ¿cuándo? Perfecto, pues es no equivocarse. Perfecto es que no tenga errores. Perfecto es que no tenga fallas. Pero miren, veamos la definición en el original de la palabra perfección. En el original en griego, la palabra perfección, según el diccionario Strong, tiene el siguiente significado. Dice que perfección es mejorar, entrenar, disciplinar y equipar. Además implica hacer los ajustes o reparaciones necesarias. Cuando se utiliza esta palabra en la Biblia, el verbo o la acción con la que se relaciona esta palabra perfección se le usa para referirse a la reparación de las redes de los discípulos. O sea, esta palabra tiene una gran conexión con los discípulos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor, nuestra salvación es cuando iniciamos esa nueva jornada. Iniciamos un nuevo camino. Vamos a empezar a transitar por un camino que va a transformarnos. Un camino desconocido, porque no sabemos, ¿verdad? No lo conocemos. Pero es a partir de nuestra salvación que se inicia este camino. Como les leía yo en los versículos de las diferentes versiones, el versículo 8, me llamó mucho la atención porque en común la primera parte es que es el que hace entender, es el Señor. Pero, y Él es el que enseña a través del Espíritu Santo. Pero cuando habla de los ojos, dice, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Has fijado los ojos sobre alguien? ¿Has observado a una madre cuando fija los ojos sobre su hijo? ¿La ternura, el amor? ¿O has observado a alguien cuando ha vivido una situación trágica, una situación de crisis? ¿La has observado? ¿Has puesto tus ojos sobre ella? ¿Has notado alguna diferencia? Y la versión de la Reina Valera contemporánea todavía me impactó mucho más, porque en la parte dice, y no voy a quitarte los ojos de encima. ¿Te has sentido incómodo cuando alguien te está mirando de manera insistente? Y en ocasiones incluso dices, bueno, ¿qué me estás viendo? ¿Qué tanto me estás viendo? Genera como una inquietud, a veces se siente como una intromisión a conocer o a que vean algo de ti que no quieres que vean. Y en esta traducción, en esta Reina Valera contemporánea dice, y no voy a quitarte los ojos de encima. En la palabra de Dios para todos dice, te estaré observando y seré tu guía. Casi, casi como si estuviéramos bajo una lente del microscopio donde podemos ser observados hasta en lo más íntimo. Leyendo hace unos días Isaías, hablaba también de el profeta clamaba y decía, Señor, que esas aguas vengan y arrollen el escondrijo. Esos escondrijos del corazón, el Señor los observa. Esas conductas que tenemos, el Señor las observa. Esas reacciones que tenemos, el Señor las observa. Dice, te estaré observando, pero no lo dejáis y seré tu guía. El que nos instruya, el que nos lleve, el que nos diga cómo. Iniciamos un camino y a veces no sabemos si será corto, si será largo, si va a ser un camino difícil, si en ese camino nos vamos a encontrar con tormenta, con neblina. Recordaba yo en una ocasión que hicimos un viaje a Ixtapas y Guatanejo. Nos tocó una tormenta en la carretera, tremenda, y con el calor empezó a vaporizar y los vidrios del coche se cubrieron. Y no podíamos ver más que la línea de la orilla para poder seguir con seguridad. Y a veces así es la tormenta de la vida. No podemos ver nada. Aquí donde nosotros vivimos, muy cerca del cerro de Chiquihuite, el cerro es enorme. Pero ha habido ocasiones en que está tan cerrado que ese cerro no se ve. Se cubre por completo. Y ha habido momentos en los que la travesía y el camino ha sido bastante difícil, en lo personal. Volteo mis ojos y le digo, Señor, no lo veo en este momento, pero otras veces lo he visto, grande, majestuoso, imponente, y sé que ahí está, aunque hoy no lo veo. Y en esos momentos de ese camino tormentoso, el recordar quién es el que está con nosotros, con esa majestad y ese poder, nos permite dar el siguiente paso en el camino. Probablemente a veces vamos a tener en ese camino trechos de sequía, donde sentimos que no hay respuesta donde nos sentimos que estamos sedientos de un agua fresca. También a lo mejor va a haber valles donde podemos disfrutar, podemos correr, podemos disfrutar de toda la naturaleza, podemos caminar tranquilamente acompañados y charlar. Pero también a veces va a haber montes o montañas que van a requerir todo nuestro esfuerzo, porque a veces no sabemos ni subir las montañas. A veces pensamos que subir una montaña es como caminar en una calle aquí en la Ciudad de México. Y hay que aprender también a caminar en la montaña. A veces ese camino va a tener pérdida. A lo largo de ese camino a veces quizá perderemos a alguien muy amado, como nuestro padre, nuestra madre, nuestro esposo, un hermano, un hijo, un amigo muy querido. Pero también en ese camino puede haber ganancias, grandes ganancias que van a enriquecer nuestra vida, no nada más en lo material, sino en el alma, en las emociones, en el corazón. Esas ganancias nos van a llenar, nos van a hacer de cuenta que es como un depósito para esos tiempos de sequía. Es un camino nuevo que habremos de recorrer para llegar a la casa de papá, a la casa del padre. El Señor me dice aquí en este texto, en esta palabra, que Él me va a hacer entender. Él es el que me va a hacer entender. No es en mis fuerzas, no es por el intelecto, no es por la lógica. Puede ser por la razón si razonamos basados en la palabra. Y esto es una realidad. Él es el único que nos puede hacer entender. Porque la obra de Jesús rompió el velo que nos impedía entender su palabra. El velo fue quitado. Segunda de Corintios 3, 14 y 17 nos dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El velo, queridos, para nosotros como hijos de Dios, fue quitado. Ahora tengo yo que ejercitar mis sentidos espirituales. Así como el Señor a aquellos caminantes de Emaús que iban muy tristes y acongojados y decían que tú eres el único que no sabes lo que pasó, ¿verdad? Y el Señor Jesús tiene que explicarles, Él es el que les abre el entendimiento. El día de hoy tenemos la maravillosa presencia del Espíritu Santo que nos puede revelar, que nos puede enseñar, que nos puede instruir. Efesios 5, del 15 al 18 nos dice, miren pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estos días son tremendamente malos. Estos 5 meses han sido días muy difíciles y para muchos muy malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Ejercitemos nuestros sentidos espirituales. Tenemos desde el 2016 que se nos ha estado insistiendo vez tras vez en abrir los oídos, en abrir los ojos y abrir el entendimiento para que la palabra venga y dé un fruto en nuestra vida. Teniendo como ejemplo la vida de Jesús, Él es quien nos enseña el camino por el cual debemos andar. Pues fue 100% hombre, igual que usted y que yo. Él fue ese hombre, 100% hombre, mientras estuvo aquí en la tierra. Y vivió situaciones como las nuestras, donde nos podemos identificar todos y cada uno de nosotros. Estuvo sujeto a sus padres. Lucas 2:51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estuvo sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Nos podemos identificar con esta sujeción? El día de hoy esto se ha perdido, ¿no les parece? Es difícil ahora incluso que jóvenes o adolescentes se quieran sujetar a sus padres. Pero el modelo es Jesús. Él es el que sabe y nos enseña cómo. También vivió dentro de una familia numerosa. Mateo 13:55 nos dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Quizá vivamos en una familia numerosa, y más ahorita en este tiempo de confinamiento, ¿verdad? Que a veces tenemos que, con los hijos, el trabajo, tenemos que trabajar en casa, los niños de escuela en casa, y estamos en una situación estresante. Pero también Jesús tuvo diferencias con sus hermanos. ¿Has tenido diferencias con tus hermanos carnales o con tus hermanos en la carne, con compañeros de trabajo, con vecinos? Juan 7:7 del 3 al 5 nos dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos creían en él. Pero también Jesús nos muestra la parte del alma, porque él experimentó situaciones, emociones, sentimientos igualitos a los tuyos y a los míos. Experimentó tristeza. En Marcos 14:34, ¿verdad? Esa tristeza tan profunda que yo creo que no, la depresión más profunda aquí puede encontrar ese reflejo y puede encontrar esa salida, el levantar los ojos al cielo y clamar al Padre. Jesús en este pasaje dice, y les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Jesús también nos muestra lo que es manifestar su sentimiento y su emoción sin tener en cuenta el qué dirán. ¿Por qué lloró? Lloró cuando murió su amigo Lázaro. En Juan 11:35 es el versículo más cortito, dice, Jesús lloró. ¿Verdad? Que las lágrimas a veces son tan liberadoras. Pero también fue un hombre que supo disfrutar. Y esta palabra a veces, como cristianos le ponemos un significado, como disfrute, ¿no? Es algo que no es muy correcto. Pero el Señor Jesús también sabía disfrutar, y lo vemos. Yo creo que el hecho de que los niños le siguieran, era un hombre que sabía disfrutar de la vida, estar alegre, gozarse, bromear. Dice en Lucas 10:21, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Este pasaje es cuando los discípulos regresan y le dicen, Señor, aún se nos sujetan los demonios, ¿no? Dice aquí que Jesús se regocijó. ¿Sí? ¿Se imaginan el gusto, la alegría, el decir, el reino ha llegado? Ha llegado. Jesús se identifica con nosotros en ese camino a la perfección. ¿Saben por qué? Porque Él ya lo recorrió. Y nos muestra que sí es posible transitar por Él. Sí es posible transitar por un camino de perfección. Al empezar a andar este camino, vamos a ir creciendo poco a poco, conforme vayamos avanzando. Esto nos irá permitiendo tener y ir desarrollando un carácter y una personalidad nueva. Aunque a veces dicen los psicólogos que el carácter no se cambia, pero lo podemos modificar porque en el Señor todo es posible. Lo vemos, ¿verdad? En sus discípulos. Vemos que en solamente 3 años los cambios tan tremendos que hizo de personalidad. ¿Qué huella impresionó, impactó en ellos? Que aquellos hijos del trueno, entre los cuales estaba Juan, después fue llamado el apóstol del amor. ¿Qué transformación, qué camino recorrió él para lograr esta transformación? Y quizá muchos de nosotros nos podemos identificar con los discípulos de Jesús, porque había una diversidad de personalidades y no los cambió. No le dijo, a Pedro no le dijo, tienes que aprender a dominar tus emociones, no tienes que ser tan impulsivo. Así como era. Con esas características, el Señor lo usó. Y esa diversidad de personalidades, ¿verdad?, nos muestra que sí es posible. El cambio es posible. En ellos fueron solamente 3 años que caminaron con el camino y fueron transformados, fueron mudados en nuevos hombres. Y esta misma experiencia es para nosotros el día de hoy. Cuando recibimos a Jesús en el corazón, cuando recibimos a Jesús como el único y suficiente Salvador, cuando reconocemos que solamente el sacrificio de Él en la cruz hizo posible que nuestros pecados fueran borrados, que la resurrección de Jesús nos ha permitido ahora acercarnos con confianza delante del trono del Padre, ¿verdad? Es gracias a que somos creados de nuevo en Cristo Jesús. Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esta es la versión de la Nueva Traducción Viviente. Y me encantó porque dice que somos creados, nos creó de nuevo. Queridos, somos creados, no somos ojalateados. No somos reparados, no nos ponen un primer y nos sacan un golpe. Somos creados, somos nuevos. Por eso, es por lo que las cosas viejas ya todas pasaron. No tenemos que vivir marcados ni afectados por lo que ya no es. ¡Ánimo! Somos nueva creación. Recordemos que ya no somos lo que fuimos, sino hoy soy una nueva persona. Una persona plena, completa, capacitada para dar un fruto en abundancia. Tenemos la genética de Dios en nosotros. Dios desea que vivamos de acuerdo con su plan original y que recuperemos el ser hechos a su imagen y semejanza. Él ya lo hizo todo. Creámoslo, que somos nuevos en Él. Es posible transitar por ese camino de la perfección. Por esto, precisamente, porque somos creados de nuevo. Esto nos va a permitir, ¿verdad?, hacer los ajustes necesarios, hacer las reparaciones necesarias, ¿verdad? Nos podemos preguntar, ¿qué tengo que ajustar? ¿Qué tengo que preparar? Y estos tiempos de confinamiento, estos 5 meses que hemos estado viviendo en este confinamiento, ¿verdad? Algunos los han podido aprovechar de una manera muy positiva y para otros ha sido realmente un tiempo muy difícil. Pero podemos aprovechar este tiempo para llevar a cabo esos ajustes, para reparar aquello que está averiado, que está desgastado, incluso lo que está roto. ¿Será nuestra relación con los padres? ¿Será la relación con mi esposo? ¿Será la relación con mis hijos? En nuestras fuerzas no vamos a ser capaces de reparar, no vamos a ser capaces de hacer los ajustes necesarios, será imposible. Es necesaria la ayuda y la guianza del Espíritu Santo para que podamos discernir, para que podamos ver las cosas de una manera distinta, de una manera diferente, distinguir una cosa de la otra por medio de mis actos, por medio de mis sentidos, por medio de mi razón. Cuando yo leo su palabra, para que esa palabra sea para mí algo que me esté revelando aquellos puntos en los que tengo que hacer ajustes, que tengo que cambiar, que tengo que dejar. Que me revele lo que hay en mi corazón y que me muestre todo aquello que está escondido en lo profundo, que está estorbando, que está impidiendo. El Señor en su palabra nos dice en Proverbios 20:27, la luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. Nada se le escapa, queridos, nada se le escapa. Para caminar por el camino de la perfección es necesario empezar, yo consideré solamente 2 cosas. Confiar en la guianza del Espíritu Santo y obedecer y poner atención a lo que nos muestra el Espíritu Santo. Confiar en la guianza del Espíritu Santo nos dice Primera de Juan 2:27 en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. El segundo punto es obedecer y poner atención a lo que nos muestra el Espíritu Santo. Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo al rey Saúl, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. A lo largo de este camino sus ojos estarán sobre nosotros, los ojos del Señor. Podemos avanzar con la seguridad de que Él estará a cada paso a nuestro lado. Les animo a que, guiados por el Espíritu Santo, caminemos por este nuevo camino. El camino está abierto para todos, no hay acepción de persona. La obra redentora de Jesús está concluida. Murió por ti, murió por mí, resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros ahora mismo, en este momento. Tomemos la decisión de ir siendo perfeccionados cada día, al rendirle a Él nuestras vidas cada día, decidir creerle, creer a su palabra, pasar tiempo en intimidad con Él. Solo así podemos avanzar por este camino de la perfección, para que en el tiempo oportuno podamos dar ese fruto, un fruto maduro, sano, apetecible a los que están cercanos y aún a los lejanos. Hagamos los ajustes, recuperemos, hagamos las reparaciones necesarias, los cambios necesarios en nuestras vidas. El Señor nos dice, fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas débiles, digan a los de corazón de poco ánimo, esfuérzate, no temas. He aquí que nuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y nos salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Ese es mi deseo en esta noche, queridos hermanos. Que en esta noche podamos ir delante del Señor. Que podamos estar atentos a lo que Él quiere hablarnos, a lo que Él quiere enseñarnos. Que el Espíritu Santo sea ese maestro, ese ayo que nos cuida, que nos guía, que nos enseña, que nos corrige, para que podamos vivir de una manera diferente a pesar de los tiempos que estamos viviendo. Pues solo así vamos a encontrar las fuerzas y el ánimo para continuar transitando por el camino de la perfección. Quizá estás escuchando un mensaje de este tipo por primera vez y yo te quiero invitar. La obra está completa. Jesucristo dio su vida por ti, pero resucitó, para que el día de hoy Él sea el que te acerque al Padre y puedas empezar a vivir un camino nuevo, un camino pleno. Y vamos a darle gracias a Dios y vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que con todo el entusiasmo, con todo el ánimo, a pesar de este tiempo difícil, ¿verdad?, el Espíritu Santo puede traer ese ánimo, esas fuerzas, esa convicción, esa esperanza. No es una ilusión, es una esperanza, una certeza de que todo esto está en las manos de nuestro Dios, de que a Él no se le pasa el tiempo, es en el tiempo preciso. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por la palabra que tú has hablado a nuestro corazón. Te pido, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra y el fruto en cada uno de tus hijos sea, Señor, abundante. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches.